En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La palabra capricho suele tener una connotación negativa, por supuesto. Un capricho es como un gusto sin explicación, o como la imposición de una voluntad para la cual no se da una razón. Lo interesante del caso es ir con esta definición a las páginas de la Escritura y encontrar que muchas cosas son caprichosas. Y no solo cosas accidentales, sino realmente cruciales en el proceso que llamamos la historia de la salvación. Por recordar unos primeros ejemplos, tenemos el caso de Isaac y Rebeca. Rebeca pues tiene estos dos hijos, Esaú y Jacob, y por alguna razón que la Biblia nunca explica, Rebeca siempre prefiere a Jacob. Jacob era el menor. Rebeca colabora en un engaño para que Isaac le otorgue la bendición a Jacob. Recordemos que el hijo mayor tenía dos cosas, tenía la primogenitura y tenía la bendición. La primogenitura incluía algunos derechos más bien de orden físico, material, mientras que la bendición era como la transmisión sacramental de la alianza que Abraham había hecho con Dios. Cuando Dios hizo alianza con Abraham, entonces le prometió una tierra y le prometió una relación especial. Esa relación única que hace a Abraham el depositario de el querer, de la bienquerencia divina, esa bendición es la que Abraham pasa a Isaac. E Isaac tenía que haber pasado al mayor, a Esaú, pero no la pasó a Esaú, sino la pasó a Jacob. Y la única razón por la que esto sucedió así es por el engaño en el cual colaboró Rebeca. Ahí aparece como una acción tramposa y sobre todo caprichosa. Y esa acción pues determina todo, porque resulta que Jacob, luego llamado Israel, siguiendo pues la lógica del relato, aquí no entramos en discusiones históricas críticas, Jacob, luego llamado Israel, pues es el gran patriarca, es el papá de las 12 tribus. O sea que fíjate hasta dónde llega el tema del capricho de Rebeca. Que Rebeca viene a determinar prácticamente cuáles van a ser las tribus. Las tribus del pueblo de la alianza. No es el único caso de capricho que encontramos. Cuando aparecen las bendiciones de Jacob sobre sus hijos, también ahí se dan una serie de relaciones extrañas. Por ejemplo, nunca queda claro por qué Jacob dice que Judá es el que va a tener el cetro. Eso tampoco queda claro. Y así sucede efectivamente, porque de las 12 tribus, las 10 del norte van a constituir el reino de Israel y las 2 del sur van a ser Judá y Benjamín. Benjamín prácticamente desaparece, y Judá es la que toma completamente el protagonismo, de manera que la alianza con Jacob, la alianza con Abraham, termina convirtiéndose en alianza con Judá, y este por supuesto es el origen del judaísmo como tal. ¿Y por qué Jacob le da esa bendición especialísima que está al final del libro del Deuteronomio? ¿Por qué le da esa bendición a Judá? Nadie lo explica. Eso también es caprichoso. Un caso que tiene también así colores cuestionables es el del rey David. David tiene esta relación adulterina con Betsabé y a todas luces es una traición a la alianza con Dios. A todas luces es un crimen. El hijo que Betsabé concibe a raíz de la relación adulterina muere. Pero luego, otro hijo de Betsabé es Salomón. Y Salomón, pues, no era el hijo mayor de David. El hijo mayor de David era Absalón. Lo lógico era que Absalón hubiera quedado como rey. Pero David, de una manera caprichosa, quiere que sea Salomón el que quede como rey. Esto produce una hostilidad abierta entre Absalón y David. Una hostilidad, pues, que es contada en el libro de los Reyes. Finalmente sabemos el desenlace. En medio de esa batalla, pues, Absalón muere. Absalón muere en parte por un accidente, como mostrando, llamémoslo así, la mano de Dios en eso, pero muere también o es rematado por uno de los seguidores de David. Pero el origen de toda la hostilidad, ¿en qué está? En que David quiere que sea Salomón el que quede como rey. O sea, llevamos tres ejemplos, y se pueden encontrar más, tres ejemplos en los que uno ve que decisiones caprichosas, decisiones tomadas en un espíritu sin mayores explicaciones, sin mayor justificación, incluso de una manera turbulenta, sucia, intrigante, son decisiones que luego quedan integradas, por así decirlo, en el plan de Dios. El Evangelio de San Mateo empieza con una genealogía. Y una de las maneras de leer esa genealogía es recorrer toda la historia de caprichos y toda la historia de cosas sin explicación en la historia de Jesús. Estos nombres están ahí, por supuesto. Ahí está Judá, ahí está David, ahí está Jacob, pero hay otros nombres también. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿qué hay detrás de esto? Si el Dios en el que creemos es un Dios justo, ¿por qué estas decisiones tramposas, sucias y caprichosas entran tan claramente en el plan de Dios? Se puede, por supuesto, repetir el refrán, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Pero es que llega un punto en el que uno casi siente que Dios mismo ha querido que las cosas sean así. Y es una idea incómoda, porque ¿cómo se puede hacer compatible la santidad de Dios, la transparencia y la luz que hay en su obrar, con todos estos enredos propios de la carne, las preferencias, las intrigas y la política de la peor calidad? Podríamos llamarla politiquería. Pues una manera de hacer una lectura de esto es volviendo un poco al tema de la antigua, de la primera reflexión. Ahí hablábamos de sanación y de santidad. Y ahí hablábamos, en cierto sentido, de lo natural y lo sobrenatural, entendiendo por sobrenatural aquello que está en el orden del espíritu, aquello que está en el orden de la revelación y en el orden de la gracia. ¿Cuál es la relación que parece haber? Pues parece que a través de estos caprichos hay una pedagogía. Es decir, desde los primeros hasta los últimos caprichos, lo que el Señor ha querido revelarnos es que finalmente no hay una explicación para la gracia. O dicho de otro modo, que el amor que Él nos tiene es un amor que no puede ser explicado. Es un amor que no tiene razones. También Jesús obra de un modo un poco extraño, por no decir caprichoso. Él dice, no soy yo quien os he elegido, y sin embargo, pues uno de ellos es el traidor. ¿Por qué la elección? ¿Por qué elige a esas personas específicas? Luego se buscan razones de conveniencia. Santo Tomás, por ejemplo, hace una reflexión muy hermosa sobre cómo al escoger a los apóstoles, así como los escogió, pues daba esperanza de salvación a muchos que de otra manera se hubieran sentido excluidos. Por ejemplo, si hubiera escogido solamente personas de familias aristocráticas y personas cultas y personas adineradas, inteligentes, pues muy probablemente las personas que carecen de esas características se hubieran sentido o nos hubiéramos sentido excluidos. O también hubiera podido parecer que la elección era una especie de respuesta a un bien previo en la naturaleza humana. Pero si la elección es enteramente gratuita, significa que esa elección no se apoya en ninguna razón humana. Por lo menos así argumenta Santo Tomás. De manera que, eligiendo a estas personas que no parece que pudieran haber sido elegidas para una misión tan alta, Dios estaba mostrando que la elección es gratuita, que su elección no es la contraprestación a ninguna característica humana, a ninguna virtud humana. No pertenece al orden de nuestra naturaleza, sino que es un puro regalo, una pura donación suya. Entonces, lo que estoy proponiendo es que podemos mirar la historia de los caprichos como la pedagogía de la gracia. Ese sería un título más elegante y más justo para esta charla. La historia de los caprichos de Dios, la historia de todas estas elecciones, no es algo que ha sucedido a pesar de Dios, sino es algo que ha sucedido de algún modo según su designio, pero ese designio no se detenía en cada punto específico, por ejemplo, en que Salomón fuera rey hacia el año 970 antes de Cristo. La elección no iba dirigida a eso, sino que toda esta serie de elecciones un poco caprichosas terminan por describir una historia, terminan por contarnos algo sobre Dios. Y ese algo que nos terminan contando es la pedagogía de la gracia. Es decir, a través de todos estos caprichos, Dios nos está mostrando dos cosas. En primer lugar, que su plan no es una autopista que va por encima de la realidad humana. Que lo sobrenatural no es el segundo piso de lo natural. Al contrario, el plan de Dios envuelve, entra, penetra toda la realidad humana en sus aspectos más hermosos y nobles, tanto como en sus aspectos más cuestionables y turbios. Y a mí me parece que esa lección es supremamente importante, porque tiene que ver con el lugar donde luego uno va a buscar a Dios. Si el Dios en el que uno cree es el Dios que va como en una autopista sobre la realidad humana, entonces las falencias que encontramos en los seres humanos, las falencias que encontramos en la iglesia, las falencias que encontramos en las vocaciones, las falencias que encontramos en nosotros mismos y sobre todo en nuestros pastores y superiores, se convierten en motivos de profundo descorazonamiento, profunda decepción. ¿Cómo va a ser que Dios esté obrando en una comunidad a donde concurren tantas miserias? ¿Cómo va a ser que Dios, en medio de todo este toda esta tramoya y toda esta politiquería de los frailes, y en medio de toda esta politiquería de los obispos, ¿cómo va a estar Dios ahí? Esa manera de preguntar me parece que no toma en serio esto que estamos comentando, el proceso pedagógico que lleva del capricho al anuncio de la gracia. Entonces, la importancia que yo le veo a esta reflexión es sobre todo que nuestros ojos aprendan a mirar con mayor serenidad el desenvolvimiento del plan de Dios sin esperar que la obra de Dios suceda en una especie de universo paralelo. Porque a veces creemos que únicamente va a ser de Dios aquello que nazca inmaculado, crezca incontaminado, se reproduzca en absoluta pureza, y ese sería otro universo. El universo en el que nosotros estamos es un universo en el cual el trigo y la cizaña están creciendo juntos continuamente, y lo vemos en nosotros mismos. Crecen los dones, crecen los defectos, a veces se entremezclan. Es muy difícil saber, en dónde termina exactamente uno y en dónde comienza exactamente el otro. Hace poco teníamos, por dar un ejemplo, teníamos una lectura tomada del capítulo 16 de la Carta a los Romanos. Es el apóstol San Pablo en la conclusión de esta carta, donde él dice que ha tomado como motivo de orgullo predicar donde nadie más había predicado. Analicemos esa frase. ¿Eso es virtud o eso es capricho? Y uno ve que tiene de ambas cosas. Porque predicar donde nadie ha predicado, por una parte, es ser un valiente que abre caminos, pero también significa evitarse todos los estorbos y evitarse autoridad y evitarse obediencia y evitarse muchas cosas. ¿Hasta qué punto en San Pablo había la pasión, el celo evangélico por llevar la buena noticia a todos, y hasta dónde él era una persona que no se aguantaba con nadie? Porque resulta que en los Hechos de los Apóstoles encontramos que a Pablo le fue muy mal con sus compañeros de misión. Y le voy a dar un ejemplo. Juan Marcos tenía esos dos nombres, que es Marcos Evangelista. En la primera misión en la que salieron, Juan Marcos iba con Pablo y llegaron hasta un cierto punto y ya no se entendieron más y tuvo que seguir Pablo solo. En la primera misión en la que salió Pablo, los Hechos de los Apóstoles nombran como jefe de misión a Bernabé. Después de eso nadie aparece como jefe de Pablo. Y resulta que los escritores de la antigüedad son muy celosos en el orden en el que dan los nombres. Siempre ponen de primero al que tiene la primacía en la autoridad, en la jerarquía, en lo que sea. Por eso tú ves que en las listas de los apóstoles siempre se pone de primero a Pedro. No hay una sola excepción. Siempre va Pedro y su hermano Andrés, Juan y Santiago, siempre. Entonces estos escritores antiguos siempre ponían en orden los nombres. Y cuando uno mira las misiones de San Pablo, uno ve que solo hay una misión, la primera, en la cual él va de segundo. De resto, él era el que dirigía. Entonces, ¿qué? ¿Era virtud o era una dificultad de personalidad de él? Tal vez era una persona con la que era difícil tratar, una persona con la que era difícil trabajar. Quizás era una persona intransigente en algunas cosas. Además, él mismo parecía cambiar de parecer. ¿Qué tal esa frase? Él mismo parecía cambiar de opinión en algunas cosas. Por ejemplo, uno ve que a veces dice que no es necesario en absoluto guardar la ley judía. Pero luego él mismo circuncidó a Timoteo. No digo que haya obrado mal. Yo no soy nadie para juzgar a semejante gigante de la predicación. Lo que digo es que trabajar con una persona así es difícil, porque se ve que él aplicaba a veces un criterio, cuando quería era súper estricto y cuando quería era más bien amplio y liberal en muchas cosas. Entonces decía, no hay que guardar la ley de Moisés, pero él ofreció un voto que ya en esa época era extraño, eso de raparse para ir a Jerusalén. Ese era un voto que solo judíos bastante observantes iban a practicar. Entonces Pablo no era un personaje fácil. Uno dice, sí, el gran apóstol San Pablo y todos lo queremos, y Santo Domingo llevaba las cartas de San Pablo a todas partes. Pero una cosa es llevar las cartas de San Pablo y otra cosa es llevar a San Pablo. Estoy seguro de que era bastante más difícil lo segundo. Entonces, si uno intenta llegar con una regla graduada en milímetros o décimas de milímetro a distinguir hasta qué punto lo de Pablo era dificultad de temperamento y hasta qué punto era celo del Evangelio, eso no lo va a resolver nadie. No existe esa medida de tantos centímetros para el hombre y tantos centímetros para Dios. Y yo creo que desde el libro del Génesis, desde el hijo de Abraham, según el relato, que es Isaac, ya aparece claramente el papel del capricho. El papel del capricho no como algo positivo, quiero insistir, sino como algo que está completamente integrado en el plan de Dios. En ninguna parte se dice que Dios aplaudiera el comportamiento de David cuando adulteró con Betsabé, o el comportamiento de Rebeca cuando engañó a su esposo Isaac. Eso no aparece con ninguna clase de alabanza. Es más, a veces pueden aparecer algunos amagos de reproche, pero lo que quiero decir es, el texto como tal nos enseña a mirar la realidad humana en toda su crudeza y a reconocer en esa realidad humana el actuar divino. Y esa es la maravilla. Y esa es la visión que yo creo que muchas veces necesitamos para la iglesia. Porque fíjate que, si lo examinamos bien, esa es la gran respuesta al maniqueísmo. ¿Cuál es la propuesta maniquea? Un universo paralelo. En la versión que conoció nuestro padre en el siglo XIII, la versión cátara, de lo que se trataba, ¿qué era? Recordemos que la palabra cátaro quiere decir limpio, el que ha pasado por la catarsis. Catarsis es la limpieza, la purificación. Cátaro es el que ya está puro. Entonces la versión cátara es, existimos nosotros los puros, existimos nosotros los que sí cumplimos el querer de Dios, y solamente a través de nosotros se realiza el plan de Dios y la voluntad de Dios. La gran respuesta al maniqueísmo es la escritura en los dos sentidos que vamos a decir. Por una parte, la materia no es mala porque vio Dios todo lo que había hecho y todo era bueno. Y en segundo lugar, a través de la miseria misma, a través del pecado mismo, está entreverado de un modo misterioso que solo se aclara al final, está entreverado el plan de Dios. Las consecuencias que estas reflexiones tienen para nuestra vida religiosa, para nuestra vida espiritual y para nuestra vida apostólica son muy grandes. Vamos a enunciar algunas de esas consecuencias, algunas de esas enseñanzas. Por ejemplo, con respecto a nuestra propia vida, llamémosla nuestra vida espiritual, nuestra historia personal de salvación, yo considero que es muy importante alcanzar la reconciliación interior. Es muy importante alcanzar la paz. Hoy los psicólogos le dan nombres a eso. Aquí me va a corregir Camilo en un momento, pero yo digo pues lo que conozco así un poco de oídas. Hoy los psicólogos hablan de ese reconciliarse con el niño interior. Ese tema del niño interior y de la niña interior, respectivamente, está muy presente. Pues a mí me parece que la versión bíblica de esto es la historia de la salvación en la que se ha entreverado, por una parte, miserias, traiciones, intrigas, pasiones, y por otra parte, el querer divino, el plan de Dios, la gracia de Dios, la victoria de Dios. Si uno intenta, con una mirada cátara, con una mirada maniquea, examinar el pasado de uno, uno está continuamente rechazando una parte de uno mismo. Pero ¿cómo fui yo capaz de hacer eso? ¿Pero cómo pude yo pensar esto? ¿Pero cómo pude yo caer en esto? Y ese continuo rechazo se convierte en un desperdicio de tiempo y en un desperdicio, Aquí me está mostrando Camilo la sanación del niño interior para que vea que sí, que sí estamos en lo que estamos. Entonces, el rechazo al propio pasado se convierte en un desperdicio de energías, en un desperdicio de tiempo. Por el contrario, la serena aceptación ante la mirada de Dios, y ese punto es el que a veces falta en la psicología, la serena aceptación ante la mirada de Dios de lo que ha sido nuestro recorrido, el de cada uno de nosotros, pues produce ¿qué? Produce serenidad, produce paz y produce capacidad de acogida de las demás personas. Yo creo que cuando uno mira la propia historia y reconoce esa clase, reconoce con serenidad esa clase de miserias y de incoherencias y de caprichos, porque nosotros también los hemos tenido, cuando uno hace esa clase de reconocimiento profundo, también se dispone a mirar de otra manera a las personas, mirar a los hermanos. De ahí proviene una sensación, no es una sensación, es una actitud de paz, de construir la paz con las otras personas. Sin embargo, surge una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la serena aceptación y la mediocridad? Porque parece que están muy cerca la una de la otra. Por una parte, nosotros somos invitados a acoger con serenidad nuestro pasado. Pero por otra parte, no se puede negar que el Evangelio tiene también un llamado vigoroso al arrepentimiento y tiene un llamado muy fuerte a la santidad. Entonces, ¿cómo se hacen compatibles estas dos cosas? ¿Cómo podemos al mismo tiempo aceptar nuestro pasado y admitir que en él pues hay tantos errores y hay tantas faltas? Bueno, yo creo que uno que tuvo que batallar con esto fue precisamente San Pablo. Y creo que nos dejó un testamento interesante en la primera carta a Timoteo, especialmente el capítulo primero, donde él hace un recorrido por su pasado. Fíjate la manera como lo describe. Dice, Dios tuvo compasión de mí, que fui blasfemo y furioso perseguidor, pero Dios quiso mostrar primero en mí su compasión para dar esperanza a todos los que habían de ser salvados. Eso, con otras palabras o con palabras semejantes, lo dice Pablo en el capítulo primero de la primera carta a Timoteo. Entonces, la serenidad de la que estamos hablando aquí no es connivencia con el pecado, no es mediocridad. Lo que estamos proponiendo aquí no es lo que técnicamente se llama irenismo, es decir, esa actitud de taparnos todos con la misma cobija. Usted tiene sus suciedades, yo tengo las mías, no peleemos, no nos pisemos las mangueras, aquí todos somos unos mediocres, sigamos tan contentos. Esa no es, por supuesto, la propuesta que proviene, que brota de la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que viene? Lo que viene al mismo tiempo es la conciencia de que eso es parte de mí y eso lo ha utilizado Dios, y ahí aparece el propio temperamento, las falencias, las incoherencias, los pecados. Eso lo ha utilizado Dios, pero ahí el que se glorifica es Él, que teniendo tan mal material en sus manos, pues finalmente logra hacer una cosa buena. Si nosotros vemos a un artista que tiene que trabajar con una greda de pésima calidad y logra hacer una escultura espectacular, ¿el mérito para quién es? Para él, para el artista, para el escultor. Yo creo que esa imagen es útil. La serenidad nuestra no puede convertirse en un individualismo cómodo que dice, pues yo soy así, yo siempre he sido así, Dios me quiere así y en mi comunidad me aceptan así. Y ese tipo de lenguaje que es arrogante, que es cómodo, que es mediocre, no puede ser el mensaje que nos da la Escritura. Pero la Escritura tampoco nos da el otro lenguaje, el lenguaje de cómo pudo ser posible que yo hiciera esto y vivir uno acomplejado, en conflicto permanente consigo mismo, traumatizado, Y por consiguiente, seguramente buscando los mismos defectos y criticándolos en las otras personas. La Escritura no nos autoriza ninguna de las dos posturas. Ni el que llega al borde de la desesperación al mirar sus pecados, ni el que llega a la orilla del cinismo al mirar sus pecados. Para hablar en el lenguaje ese de que en el medio está la virtud, la Biblia no nos autoriza ni la desesperación ni el cinismo. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué es lo que nos propone la Biblia? El reconocimiento de lo que hemos sido, que por supuesto tiene mucho para ser criticado, y la alabanza al único Dios que en medio de esa pésima greda ha metido sus manos y ha logrado una obra. Aquí viene el lenguaje de Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y hay que tomar en serio esa primera parte. La psicología contemporánea, la terapia psicológica contemporánea se queda únicamente con la segunda parte. Soy lo que soy. Y por eso quieren que cada persona simplemente se acepte así como es. Su único problema es, según me contaba un amigo psicólogo mío de la escuela conductista, él decía, el único problema de un psicólogo es ayudar a que la persona sea socialmente funcional. A mí me parece lo más espantoso y antibíblico del mundo definir la terapia psicológica como eso, que la persona sea socialmente funcional, es decir, que logre organizarse y que funcione. Como quien dice, si usted tiene tendencias sádicas, pues búsquese su masoquista y ahí se organizan y no pelean con el resto del mundo y tranquilos todos. A usted le gusta que lo humillan, pues búsquese uno que lo humille y ahí se compensan. Y esa es más o menos la terapia que muchos proponen. Es decir, se quedan únicamente con la expresión, soy lo que soy. Pero es que San Pablo dice, un momentico, es que es por la gracia de Dios. Y ese por la gracia de Dios no es una palabra de cortesía, sino es el reconocimiento, por un lado, de la auténtica, de la cruda miseria y la cruda suciedad que ha habido en la vida de uno, pero luego el reconocimiento de que Dios es tan grande, Dios es tan sabio, Dios es tan bueno y tan poderoso, que toma esa greda, toma esa miseria que somos y logra hacer obras espectaculares, logra hacer obras magníficas. Aquí podemos volver a lo que decíamos de Santa Catalina de Siena y la predicación de aquel dominico que dijo que lo único que estaba claro es que ella sufría de histeria. Pues yo no sé si se podría dictaminar histeria en ese caso, lo que yo sí sé es que tampoco debía ser muy fácil vivir o trabajar con Santa Catalina de Siena, porque al Beato Raimundo a veces le quedaba difícil. Esta mujer, que se supone que era la dirigida de Raimundo, empezaba a hacer sus reflexiones piadosas que no acababan nunca, eso duraba horas y horas hasta que lo dormía. Y cuando se dormía, entonces lo regañaba y le decía, pero ¿cuántas cosas vas a perder de Dios por ese sueño? No debía ser tan fácil trabajar o estar cerca de esta gran santa, siendo como era una gran santa. Y también está esa otra anécdota que tienen los jesuitas con su Luis Gonzaga, ¿no? Ellos salían a paseo, Luis Gonzaga estaba ya en el estudiantado o juniorado, o el nombre que tuviera allá en Roma, y entonces iban a salir de paseo, pero Luis Gonzaga estaba enfermo, pues él tenía mala salud, como sabemos. Y entonces en las crónicas del estudiantado en aquella época dice, el que salió a paseo dice, salimos, estuvimos no sé dónde, Luis no pudo asistir, gracias a Dios. No era tan fácil lo de estar con Luis Gonzaga a todas horas. Entonces, nosotros no debemos partir de la base de que estos personajes santos eran modelos perfectos y acabados de humanidad. quizás algunos sí, quizás otros no. Eso no lo sabemos. Porque la santidad no es un premio a un temperamento. La santidad no es un premio a una manera de ser. La santidad no es la medalla que se le pone a un perfil psicológico. La santidad es la obra siempre imprevisible, siempre maravillosa del amor de Dios, que utiliza toda clase de gredas, pero casi todas bastante malas. Entonces vamos llegando a conclusiones. Las principales serían estas. La Biblia nos cuenta un número suficiente de episodios de capricho que nos hacen ver que el plan de Dios no sobrevuela la historia humana, sino que entra de lleno en el tejido de las relaciones, los odios, las preferencias y los caprichos. Ahí está obrando Dios. Ese es el punto número uno. Punto número dos. Esa historia de caprichos finalmente nos lleva al tema de la elección, que ya está presente con mucha claridad en el libro del Deuteronomio, cuando Dios le dice a su pueblo, cuando Moisés le dice al pueblo, si Dios os eligió no es porque fuerais el pueblo más grande ni el mejor, sino únicamente por guardar la fidelidad a la promesa y porque os ha amado. Entonces el tema del capricho evoluciona hacia el tema de la elección, y el tema de la elección se abre al tema de la gracia, para llevarnos finalmente al asombro, para llevarnos finalmente a esta gran pregunta, ¿y por qué yo? Eso que dijo Isabel cuando la visitó la Virgen María, yo creo que tiene que ser de alguna manera la canción de todos los bautizados y especialmente de todos los consagrados. ¿De dónde a mí? ¿Por qué yo? O sea que esta historia, aunque empieza de una manera tan turbia, finalmente se abre como a una rosa muy perfumada que es la elección, el amor, la gracia. ¿Por qué yo he podido perseverar? ¿Por qué después de 25 años aquí estoy? Otros no están, otros que empezaron no están. ¿Por qué estoy aquí? Y ese descubrimiento nos lleva a la gratuidad nos lleva a la gratitud, y la gratitud nos lleva a la acción de gracias, es decir, a la Eucaristía. Es tan hermoso que esas dos palabras están relacionadas en griego, ¿no? Haris, que es gracia, y Eucaristía, que es el sacramento y que es la acción de gracias. Entonces, la gracia se vuelve alabanza, la gracia se vuelve gratitud, y la gratitud se vuelve alegría y se vuelve aceptación de uno mismo. Esa era la segunda conclusión. La tercera conclusión es, la aceptación de uno mismo no hay que enmarcarla en el cinismo, ni en la comodidad, el individualismo o simplemente el capricho en su sentido peor. Al contrario, ese recorrido por las propias miserias debe llevarnos únicamente a una conclusión, que es la de la humildad. Otra vez tomemos las palabras de San Pablo. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Debe llevarnos a la conciencia, primero, de que nuestros males son males reales. Que Dios haya hecho algo bueno con un mal no significa que eso no era malo. Esa es otra manera de decir lo mismo. Que Dios puede aprovechar un secuestro para que alguien se convierta, no convierte, no vuelve bueno secuestrar. Entonces vamos a secuestrar para que la gente se siga convirtiendo. Eso no puede ser. En un secuestro, como lo hemos visto, hay personas que se convierten, se encuentran con Dios, renuevan su amor a la Virgen, cosas maravillosas. Pero el hecho de que Dios pueda sacar cosas buenas del barro y la basura no le quita al barro ser barro ni a la basura ser basura. Entonces nosotros estamos llamados finalmente ¿a qué? A llevar una vida serena pero no cínica. A estar reconciliados con nuestro pasado, pero reconociendo que en ese pasado hay auténtica incoherencia, auténtica basura, auténtico pecado. Pero lo reconocemos sin desesperación. Un modo muy bello de hablar de esta serenidad ante el propio pasado es mirar las llagas de Cristo. Cristo resucitado conserva sus llagas. Pero esas llagas de Cristo resucitado ya son llagas que hablan de paz, que hablan de salvación, que hablan de gloria, que hablan de amor. La vida nuestra tiene que ser como el Cristo resucitado. Es decir, sí que tenemos llagas, pero son llagas que el Señor ha bendecido. Sí que tenemos llagas, pero llagas que el Señor ha hecho florecer en la Pascua. Su Pascua hizo florecer las llagas de Él y las llagas nuestras. Entonces nosotros, como seres humanos, como bautizados, como religiosos, nosotros tenemos que llevar nuestras llagas, pero llevarlas glorificadas por la Pascua de Cristo. Que sea la Pascua de Cristo la que de tal manera obre en nuestras llagas como obró en las llagas de Él. Que la Pascua de Cristo haga que nosotros admitamos el impacto del pecado como Cristo admitió el impacto de los clavos o el impacto de la lanza. Pero el gran protagonista al final no es la lanza, no son los clavos. El gran protagonista es la gloria de Dios y la salvación que se nos da. Bueno, para concluir, digamos unas últimas palabras sobre este mensaje de la gracia que es tan propio nuestro. Recordemos que a nuestro Padre precisamente se le llama así, predicador de la gracia. Es como el título por excelencia de Santo Domingo. Santo Domingo, nuestro Padre. La gratuidad de la elección nos dice mucho, no solamente sobre nuestra necesidad de ser redimidos, sino sobre todo del amor que nos redimió. Creo que el que expresó esto de una manera más sucinta fue San Bernardo, cuando dijo que la naturaleza del amor es tener explicación solo en sí mismo. En esa reflexión tan bonita donde él dice, amo porque amo, amo por amar. Que eso suena como a palabras de adolescente en Facebook, pero resulta que Bernardo lo dice con toda la profundidad del que conoce lo que el amor le hizo al cuerpo de Cristo y lo que el amor hace a nuestra vida, a nuestra historia. Que el amor solo tiene explicación en sí mismo, que el amor no requiere explicación fuera, implica ¿de qué manera se puede evangelizar? Fíjate que si los evangelizadores, si nosotros evangelizadores, como testigos de la gracia, realmente nos sentimos así amados, no hay quien nos pueda robar ni la paz, ni la alegría, ni el empeño, el celo. Jesús hizo una promesa muy grande a sus apóstoles, dijo que les iba a dar una paz que nadie les iba a poder quitar. Y también dijo que les iba a llevar a un gozo que iba a ser completo. Y también anunció que el Espíritu iba a llevar a una verdad plena. O sea, Jesús anunció que lo que venía era mejor. Mejor que lo que ellos habían conocido. En concreto, lo que tiene que ver con ese gozo perfecto y con esa paz que nadie nos puede quitar, no es otra cosa sino esto de la gracia. A ver, ¿uno por qué pierde la paz? Uno pierde la paz porque espera una respuesta. Cuando no se da esa respuesta, uno la pierde. Por ejemplo, uno espera que las personas sean, como me decía una señora que había estado en un grupo de estos de la Sociedad de San Vicente de Paúl, pero la pobre señora pues estaba un poco en crisis porque ella lo resumía con estas palabras: lo menos que uno espera es que la gente reconozca. Ahí todavía no está en plenitud la obra de la gracia. Claro que yo sé que todos somos así. Yo sé que todos de alguna manera esperamos siempre algo. Pero fíjate que vivir en la gracia es como vivir sin esperar de las criaturas para esperar solo del Creador. Y la Biblia dice eso de Jesús. En el capítulo segundo de San Juan, ese versículo a mí me quedó como impreso a fuego. El último versículo del Evangelio de San Juan, que en el caso de la Biblia es ahí, está en el Antiguo Testamento, según veo. En el capítulo segundo del Evangelio de San Juan, al final, dice una cosa sorprendente. Dice que Jesús no se fiaba de nadie. El verbo griego, lo mismo en latín que en griego, el verbo fiar está relacionado con confiar, pues de hecho por eso se parecen. Y está relacionado con esperar, es decir, fiar, dar una fianza es dar una esperanza, es hacer un negocio, es hacer un contrato. Entonces, Cuando se dice que Jesús no esperaba nada de nadie, eso suena como una antropología oscura, ¿no? Una misantropía tenaz, como un existencialismo decepcionado. Pero fíjate que desde este ángulo, no esperar nada de nadie es tener plena conciencia de que la fuente está adentro. Y si la fuente está adentro y si el amor no requiere explicaciones, si la gracia se vive desde dentro, entonces, pues uno no está esperando una respuesta, no está esperando ni un reconocimiento, ni un agradecimiento, ni un aplauso, ni mucho menos un pago. Y esa es la libertad que necesita un evangelizador. Porque el evangelizador que depende de algo puede ser manipulado con aquello que está esperando. El evangelizador que depende, por ejemplo, de aplausos, callará las partes del evangelio que lo hagan impopular. Y en eso, lamentablemente, me parece a mí que caen muchos sacerdotes. Callan aspectos de la moral de la iglesia y callan temas del evangelio por no perder oídos que los oigan con gusto. Entonces, por ejemplo, temas como, por decir algo, el infierno. No, el infierno, eso no es popular hoy, eso hoy solo hay que hablar de dulzura, amor, misericordia, abracémonos todos, querámonos todos. Pero espérate, que es que el infierno, como lugar de predicación y como objeto de predicación, está ahí. Que no hay que utilizarlo como un arma, como un garrote, ¿no? Según decían de un famoso dominico que todos conocimos, que predicaba ya en la basílica y la homilía era buena si echaba 3 veces al infierno a todos los que oían. No, quizás el método tendrá que ser distinto, pero eso de que vamos a dejar de hablar del infierno por no perder rating, por no perder amigos. Hay personas que no hablan de anticoncepción artificial, donde la iglesia ha sido muy clara, o no hablan de relaciones prematrimoniales, porque eso es muy impopular. No, si yo estoy en pastoral juvenil y yo empiezo con que no se pueden relaciones prematrimoniales, entonces se me van todos. Entonces, por un afán de popularidad, pues termina uno traicionando el evangelio. Entonces, fíjate cómo este mensaje de la gracia no es solamente una manera de ser, sino es una manera de hacer, es una manera de obrar, de practicar. Un predicador de la gracia, como Santo Domingo, no lo miremos como un predicador de una moral mediocre, que anda diciendo, mire, pues sí, la gente es verdad que hace tantas cosas, pero al final Dios es tan abundante en su misericordia que eso, unas con otras, eso, al final eso empata todo. La predicación de la gracia no es la predicación de la mediocridad. La predicación de la gracia es, entre otras cosas, la predicación de alguien que ha experimentado la gracia y que por lo tanto tiene la parresía que le fascina al Padre Sedano. Y tiene la libertad, que tiene la audacia para plantear el evangelio completo. Uno de los que tenía esto, por ejemplo, era nuestro patrono, San Luis Bertrán. Un hombre con una libertad total, perdido en tierras que en esa época pues tenían que aparecer como el fin del mundo. El hombre tenía libertad total para predicarle justicia social a los encomenderos. Como quien dice, el que nada debe, nada teme. En cambio, el que está debiendo, es decir, el que está esperando, porque esperar algo ya es entrar en una deuda, es entrar en una transacción. El que está esperando, el que está dependiendo del aplauso, del dinero, de las buenas amistades, de las buenas relaciones, ese cada vez tiene menos y menos libertad y no puede predicar. Jesús nos admira, creo que a todos, nos produce una gran admiración por esa libertad infinita. Yo lo veo especialmente en su pasión. La manera como trata a Herodes, como trata a Pilato, uno no sabe si era Pilato juzgando a Cristo o Cristo juzgando a Pilato. En concreto, acuérdate de ese versículo que lo meditábamos en la última Semana Santa allá en Chiquinquirá. Ese versículo en que Pilato pues bravuconea, ¿no? Pilato se las da de gran cosa y le dice a Jesús, no sabes que tengo poder para condenarte, poder para salvarte. Y Jesús le dice, tú no tendrías poder si no te lo hubieran dado. Por eso el que me entregó a ti tiene un pecado peor que tú, con lo cual lo declara pecador. Jesús, que es fuente de gracia, Jesús que tiene el manantial de la gracia misma en su corazón, es infinitamente libre. Entonces quería destacar ese aspecto para que veamos cómo esta noticia de la gracia no es solamente un tema, llamémoslo así, íntimo o un tema privado para uno decir, bueno, esta fue mi historia, este fue mi pasado, sino que este es un tema profundamente eclesial que define la manera como vivimos nuestra obediencia en una iglesia que está hecha por seres humanos y es un tema profundamente apostólico porque nos obliga a replantear cómo nosotros anunciamos el Evangelio. Si lo anunciamos desde la libertad que da sentir el manantial adentro, o si lo anunciamos desde la cobardía del que sabe que tiene muchos negocios que perder y tiene muchos contratos implícitos. Jesús, San Pablo, nuestro Padre Domingo, yo creo que nos dan ese sabor de libertad y yo le pido a ellos que renueven ese don de gracia, de libertad y de predicación en todos nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.